en verdad quieren entender lo que el Señor quiere decirnos por medio de su palabra, tiene que estar dispuesto para trabajar. No es una obra fácil muchas veces. Tenemos que estar dispuestos para pasar horas, tenemos que estar dispuestos a buscar otros libros para ayudarnos, tenemos que estar dispuestos a leer un pasaje vez tras vez, tras vez, tras vez, y orar, y estudiarlo, y poner un trabajo duro, y ser un estudiante. Si no estamos dispuestos a trabajar, no, nunca vamos a poder, en verdad, interpretar la Biblia bien. Tenemos que estar dispuestos a trabajar, porque es un trabajo, no solamente una cosa fácil. También tenemos que conocer tanto los malos métodos de interpretación y las rechazas como los buenos. Ya vamos a hablar un poquito de eso hoy y otros días, y hemos hablado mucho de diferentes métodos que no debemos usar, pero tenemos que conocer esos métodos malos y rechazarlos, tanto como los buenos. También tenemos que aceptar el sentido literal del texto. Sentido literal. Básicamente tenemos que venir a la Biblia pensando lo que Dios quiere comunicar, lo va a comunicar de una manera, no va a tratar de engañar a la gente. La Biblia no es un libro secreto que solamente los más conocidos que tienen un código especial pueden interpretar de la Biblia. Eso es lo que creyeron algunos en los días pasados. Los gnósticos creen eso, que solamente algunos que tienen un código especial, que tienen una inteligencia especial, pueden entender la Biblia. Y entonces pueden ver todos los símbolos, todas las cosas escondidas ahí en las palabras, y pueden ver que esos números más esas palabras, si los miras con esas palabras, o si los miras de la manera de, si lo pongas ahí en un espejo, entonces puedes ver los secretos como un detective o algo así. Pero la Biblia no es así. La Biblia es claro para los que tienen el Espíritu Santo. Tenemos que tomarlo como una comunicación literal de Dios, y lo que dice significa. Ahora, claro que la Biblia usa muchas cosas como símbolos, usa muchas maneras de hablar que son comunes entre nosotros. Por ejemplo, el Señor dice, yo soy el agua de vida. Y claro que nosotros sabemos que no está diciendo que Él es puro agua y que va a derretirse y ir por el camino. No. Sabemos esas cosas porque son cosas claras. Pero normalmente cuando la Biblia dice y Jesús murió en la cruz, no vamos a tratar de decir, okay, ¿qué significa eso? ¿Significa algo místico que de alguna manera algo alguien llamado no sé qué? Pero significa eso. Jesús murió en la cruz, básicamente, y eso es, la mayoría de la Biblia debe tomarse así. Si no hay una razón clara por qué tomarlo como un símbolo, debe tomarlo como está ahí literalmente. También debemos entender el sentido gramatical y histórico del texto. Recordamos que hablamos que la Biblia es un libro y está escrito en un lenguaje que tiene gramática, y para entender cualquier libro tenemos que entender la gramática y tenemos que mirar cómo se juntan las palabras, cómo se forman en párrafos, cómo se forman en frases y cosas, y para entender bien el sentido del texto. Entonces tenemos que estar dispuestos a estudiar la gramática del texto. También dejar que la escritura sea el primer intérprete de la escritura. Una cosa más con el número 4, también dice allí el histórico del texto, diciendo lo que nosotros decimos es que entendemos la Biblia en su contexto histórico cultural. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que la Biblia no fue escrito para latinos viviendo en los Estados Unidos en el año 2010. ¿Ok? Fue escrito a veces a judíos en el año 1440 años antes de Cristo, o para gentiles en una iglesia en Filipos en el año 70 después de Cristo. Tenemos que entender que no fue, entender entender que fue escrito en un tiempo para personas que estaban viviendo en tiempos diferentes que nosotros. Entonces tenemos que ver, ok, ¿por qué escribió acerca de, por ejemplo, en Timoteo, hablando de cómo las mujeres no deben hacer ciertas cosas con su pelo? Eso fue algo que hicieron las mujeres en esa edad, en ese tipo de la historia cultural. Entonces tenemos que mirar cada pasaje entendiendo, y vamos a hablar más de eso más después hoy, pero entendiendo su contexto histórico y cultural. También dejar que la Escritura sea el primer intérprete de la Escritura. Muchos pasajes en la Biblia que no son muy claros y hacen más claros en mirar otros pasajes de la Biblia. Entonces tenemos que entender y asegurarnos que estamos dejando la Escritura decir que la otra Escritura significa antes que vamos a otros lugares. Vamos a hablar mucho más de eso en un momento. También diferenciar entre la interpretación y las aplicaciones, dando mayor, podemos decir, primera importancia a la interpretación. Antes de poder aplicarlo y decir, ok, ¿qué tiene que ver ese versículo con la vida de Esteban hoy? Tenemos que decir, ok, ¿qué significa ese versículo para las personas que están recibiendo? ¿Qué es el principio detrás de ese versículo? Entonces, cuando lo interpretamos, vemos las palabras, vemos cómo se coordinan en las frases, entonces podemos mejor aplicarlo a nuestras vidas. Pero primeramente, antes de poder aplicarlo, tenemos que entender lo que está diciendo. O si no, vamos a aplicarlo mal. ¿Okay? También entender el contexto de la revelación progresiva. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que cuando la Biblia dice en Génesis, perdón, en Éxodo, en Números o en el Pentateuco, que no debemos comer puerco, que tenemos que interpretar eso en luz de lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Cristo dice, yo limpié todas las comidas. Y tenemos que entender que la Biblia es un libro progresivo, y unos libros fueron escritos después de otros libros, y debemos mirar los libros, entender los libros que fueron escritos primero en luz de los libros que fueron escritos después. Especialmente cuando estamos hablando del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, asegurando que estamos interpretando el Antiguo Testamento en luz de lo que enseña el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que la revelación es progresiva, que poco a poco el Señor reveló más y más acerca de su plan para nosotros. También interpretar según el tipo literario. Eso significa que muchos de los libros de la Biblia están escritos en diferentes tipos literarios. Por ejemplo, el libro de los Salmos es básicamente poesía. Y vamos a leer poesía de una manera diferente que leemos el libro de Romanos, que es más como casi un documento legal o un documento de argumento, ¿okay? En una epístola. Y vamos a interpretar eso diferentemente. Vamos a ver que en los Salmos muchas veces él usa mucha repetición, usa muchos símbolos, usa muchas cosas así, mientras que en Romanos va a usar mucho más lógica, palabras que tienen mucho significado, cosas así. ¿Okay? Entonces tenemos que ver, okay, ¿qué tipo de literatura estoy leyendo? Si estoy leyendo los Salmos, es poesía, si estoy leyendo en Isaías, es literatura más de profecía, si estoy leyendo en el libro de Reyes, es ¿qué? Histórico, narrativo, como queramos decirlo. Cada tenemos que mirar en cuál pasaje estamos, porque por ejemplo, si estamos leyendo el libro de Romanos, vamos a tener que mirar muy bien cada palabra y cómo se relaciona cada palabra, porque en Romanos es un tipo de literatura que es bien lógica, que es bien, está tratando de enseñarnos cosas con cada versículo, con cada palabra, solo con una palabra como justificación, está tratando de enseñar un concepto bien, bien grande. Pero si hacemos la misma cosa, tratar de estudiar cada palabra y cómo se relaciona en el libro de Reyes, cuando está hablando de David y su, cómo se oyó de Saúl, vamos a estar ahí todo el día, porque es un pasaje bien largo que está más bien tratando de enseñarnos una historia y a ver qué nos están tratando de enseñar la historia. Entonces tenemos que ver qué tipo de literatura estamos.
mirando. Entonces, eso solamente fue un repaso, y en base a alguna pregunta acerca de el repaso. El hombre que decía. Sí,
¿no? No, vamos a ver el cuadrito de la...
¿El 8? Sí, no tengo el... Doctrina, perdón. Doctrina. Debe ser una cosa. ¿Algo más? Ok. Entonces vamos a mirar ahora las hermenéuticas de doctrinas, la importancia de la doctrina. Y creo que una pregunta bien importante antes de mirar la hermenéutica doctrinal es, ¿qué es la doctrina? ¿Qué significa doctrina? Y voy a hacerles la pregunta. ¿Qué significa doctrina? Sí, exactamente, enseñanza. Muchas veces tenemos esta idea de doctrina que es como, casi como es un libro que está ahí escondido, que nadie tiene, y tenemos que encontrar qué dice este libro acerca de la doctrina de la Biblia, y hay esas doctrinas que están ahí guardadas y nadie es más difícil para entender o algo así. Pero básicamente la única cosa que doctrina significa es enseñanza, ¿ok? Es enseñanza. Y hay, por eso hay mala doctrina, hay enseñanza que es mala, y hay buena doctrina, o buena enseñanza. Y también es una enseñanza que se junta diferentes enseñanzas de la Biblia para llegar a una conclusión lógica. Vamos a mirar más eso en un momento. Vamos a mirar algunas cosas de la importancia de tener doctrina o enseñanza sana, ¿ok? Primeramente, Marcos 11:18 habla de, y dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. Estaban admirando la doctrina de quién? De Jesús, está hablando aquí de Jesús. Y está diciendo que la enseñanza de Jesús, la doctrina de Jesús, toda la gente lo miró y miró, eso es diferente que la doctrina, la enseñanza de los fariseos, eso es divino. Y por eso seguimos lo que enseña Jesús. Juan 7:16-17 dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Uno que anda con Dios, que conoce a Dios, sabe que es enseñanza buena, de acuerdo con la palabra de Dios, y que es enseñanza mala. Y tenemos que asegurarnos que, como Jesús, que nuestra doctrina no es la enseñanza, sino la enseñanza de Dios. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido el corazón a quien es forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué es esa forma de enseñanza? Bueno, la palabra de Dios, lo que los apóstoles enseñaron que tenemos aquí en la palabra de Dios. Esa es la forma de enseñanza que tenían. También 16:17, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que apartéis de ellos. Si alguien está diciendo algo que está en contra de lo que la Biblia enseña, claramente, que tenemos que apartarnos de esas personas, porque la enseñanza es importante. También Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo el viento de doctrina, que cualquier persona que viene y enseña algo que suena un poquito bonito, oh, me gusta esto, que me voy para acá. Entonces otro viene y enseña algo, dicen, no, me gusta esto, me voy para acá. Y cada nuevo libro que sale, ahí estamos, oh, qué bueno es el autor, en vez de asegurarnos que estamos con la enseñanza de la Biblia, y comparando todo con esa doctrina, la enseñanza de la Biblia, no siendo llevados por cualquier doctrina de las personas, enseñanza de personas, que solamente como dice ahí, para engañar. Entonces, primero de Timoteo 4:6, y eso enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La única manera que vamos a poder ministrar bien es que seguimos la buena enseñanza, ¿sí? Conocemos bien lo que enseña la Biblia. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de lo que enseñas. Que sea de acuerdo con lo que has aprendido de Pablo, lo que has aprendido de la Biblia, y no solamente de tu propia mente. Tienes que tener mucho cuidado de que lo que estás enseñando es correcto. Porque así, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen.
Si no hablas buena doctrina, vas a engañar a las personas, vas a destruir a su congregación. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, pues sigue diciendo que no tienes que ver nada con esa persona. Así es, tenemos que asegurarnos que nuestra doctrina es conforme a las sanas palabras, porque Jesucristo nos ha enseñado en la Biblia, no solamente lo que nosotros queremos decir. Muchos versículos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esa palabra enseñar es la misma palabra que usa en todos los versículos para doctrina. Todas esas palabras de doctrina es la palabra en griego enseñar o enseñanza. Y la escritura es inspirada de Dios, ¿para qué? Para que podamos enseñar la escritura y aprender cómo enseñar bien la escritura. Que pedís la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segundo de Juan, hablando del que no, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no la recibe, vais en casa ni le digáis bienvenido. Entonces vemos que es bien importante estar seguros que estamos enseñando las cosas correctamente. Lo que estamos enseñando en verdad viene de la doctrina que hemos sido enseñados por medio de la palabra de Dios. Y para hacer eso tenemos que conocer la doctrina y conocer lo que dice la palabra de Dios acerca de cosas, lo que enseña la palabra de Dios, para que no enseñamos cosas que son en contrario de la palabra de Dios. Entonces, vemos que la doctrina es la base de nuestra fe, la enseñanza de la palabra de Dios es la base de nuestra fe. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? La palabra de Dios. La única manera que una persona puede llegar a Cristo es por medio de la enseñanza, la doctrina que está en la palabra de Dios. Aunque algunas personas allá afuera les dirán, bueno, si hay alguna persona allí en una isla que no tiene, nunca han escuchado el nombre de Cristo, nunca han sido enseñados por la palabra de Dios, pero traten de hacer bien y creen que hay un Dios y traten de agradarle, llegarán al cielo. Lo siento, pero la Biblia dice que el fe tiene que venir solamente por la enseñanza de la palabra de Dios. La doctrina es importante porque solamente es por medio de la enseñanza sana de la palabra de Dios uno puede llegar a conocer al Señor. Nadie puede llegar a conocer al Señor sin la palabra de Dios, sin la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza sana. Es la base de nuestra fe. Es el motivo y poder para nuestra santidad, según Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosos y grandísimas promesas, para que por ellas y ellas seáis partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, para poder crecer en la vida cristiana, para poder santificarnos, tenemos que conocer lo que la Biblia enseña. Tenemos que conocer lo que la Biblia enseña acerca de lo que debemos huir, de lo que debemos hacer, y cosas así. Entonces es la base de nuestra fe y también el motivo de nuestra santidad. Entonces, ¿cómo podemos determinar doctrina divina? Bueno, vamos a mirar algunas cosas. Primeramente, tenemos que comparar textos de toda la Biblia. Especialmente si verán que, como hemos dicho, estamos interpretando el Antiguo Testamento en luz del Nuevo Testamento. No podemos solamente enseñar una doctrina. Solamente agarran un versículo y tratar de interpretarlo y enseñarlo como un versículo sin compararlo con el resto de la Biblia para poder interpretarlo. Tenemos que asegurarnos que estamos comparando textos de toda la Biblia y no solamente enfocándonos en una parte. También para hacer eso se comienza con lo que se llama análisis, que es estudiar versículos particulares por medio de
hablado de eso, de cómo nosotros, para poder saber, okay, ¿qué enseña la palabra de Dios? Okay. Básicamente, ¿qué es doctrina? Doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios. Básicamente está diciendo, okay, ¿qué enseña la palabra de Dios acerca de un tema? O sea, acerca de quién es Dios, ¿qué enseña? ¿Cómo podemos saber qué enseña la palabra de Dios acerca de quién es Dios? Bueno, primeramente tenemos que mirar toda la Biblia para ver qué dice toda la Biblia acerca de quién es Dios. ¿Ok? Entonces, tenemos que estudiar esos versículos por medio de exégesis, que es sacando de la palabra lo que dicen en vez de poniendo en la palabra lo que tú quieres que dice. Entonces tenemos que ver, ok, ¿qué dice la palabra de Dios? Analizar las palabras, analizar el contexto de las palabras. No solamente un versículo, pero ¿qué dice todo el pasaje? Y analizar con cuidado, mirando, si podemos, las lenguas originales, mirando cómo se acuerda versículos con otros versículos, y haciendo un análisis desde los textos que hablan acerca de Dios, para ver, ok, ¿qué dice esos textos acerca de Dios? Entonces, después de mirar, ok, ¿qué están diciendo cada texto acerca de Dios? Hacemos lo que decimos es síntesis, que básicamente es relacionar versículos de toda la Biblia en su contexto para determinar las doctrinas que Dios quiere comunicar. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que vamos a ponerlos en categorías, podemos decir, ¿ok? Entonces, después de mirar todos los versículos que hablan acerca, por ejemplo, vamos a hablar todos los versículos acerca de Dios, ¿ok? Y encontramos que hay muchos versículos acerca de cómo Dios es amor, pero también hay muchos versículos acerca de cómo Dios castiga el pecado, cómo Dios es santo, cómo Dios es un Dios trino, y juntando todos esos versículos podemos ya hacer categorías, ya que hemos analizado esos versículos, diciendo que podemos ver que primeramente Dios es un Dios de amor. Pero también podemos ver que también Dios es un Dios santo. Y aquí están todos los versículos que enseñan eso. Aquí están todos los versículos que enseñan que, y poner en categorías ya, sintetizar, poner juntos, relacionar los versículos de toda la Biblia en su contexto para determinar las doctrinas que Dios quiere comunicar. ¿Ok? Eso es como llegamos a una doctrina. ¿Ok? Y decimos, por ejemplo, ¿cómo llegamos a la doctrina que Dios es un Dios trino? No hay ningún versículo en la Biblia que dice Dios es una trinidad, en esas palabras exactas. ¿Ok? No hay un versículo así. Entonces, ¿cómo llegamos a esa enseñanza? Bueno, miramos todos los versículos que hablan de Dios. Miramos que hay muchos versículos que hablan de que Jesús es Dios y que Jesús tiene las características de Dios. Y miramos todos esos versículos, miramos todos los versículos que hablan del Espíritu Santo, que Él es una persona distinta, pero Él es también Dios. Miramos todos los pasajes que dicen que Dios Padre es Dios, y miramos todos los pasajes que dicen que Dios es uno, que no hay más Dios fuera de Él. Entonces, unimos esos conceptos para decir, ok, ¿qué conocemos? Ya que hemos estudiado esos versículos, ya sabemos que Jesucristo es Dios, sabemos que el Espíritu Santo es Dios, sabemos que Dios Padre es Dios, y sabemos que cada uno es una persona distinta, pero también hemos visto que la palabra enseña que solamente hay un Dios. Entonces, unimos todos esos conceptos y enseñamos, basado en lo que la Biblia enseña, hay un Dios en tres personas. Una trinidad. ¿Ok? De esa manera llegamos a la doctrina. No fue que algunas personas se juntaron un día hace 1000 años en la iglesia, los líderes de la iglesia se juntaron y dijeron, bueno, vamos a hacer una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Bueno, decimos que hay un Dios en tres personas. Y eso es nuestra doctrina, y vamos a poner un libro llamado Doctrina de la Iglesia, y eso es la doctrina, y todos tienen que creer eso. Pero creo que muchas veces pensamos así, ¿verdad? Que un día todos unos bien sabios de la iglesia se juntaron y dijeron, ¿qué doctrinas vamos a inventar? Que esas son las doctrinas básicas que todos tienen que creer, y vamos a escribirlos en un libro. No. Eso fue personas a través de la historia de la iglesia que han estudiado la Biblia, han tomado que qué enseña la Biblia acerca de Dios y lo han juntado y lo han puesto todas esas cosas que sabemos que tiene la Biblia en frases más pequeñas para juntarlos y como dice ella, hacer síntesis, juntando, relacionando todo lo que sabemos de Dios para que podamos poner en una frase más chiquita decir, okay, Dios es tres personas, pero un Dios. Y llamamos, no tenemos una palabra, pero vamos a decir Trinidad. Es una palabra buena para enseñar lo que la Biblia está enseñando. No solamente fue una idea de una persona hace años, pero fue personas durante toda la historia de la iglesia que han estudiado la Biblia, cada versículo en su contexto, lo han unido, sintetizado, relacionado a esas verdades para llegar a una conclusión. ¿Ok? ¿Entienden eso? Y eso es lo que, entonces eso es lo que la iglesia enseña. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia enseña. ¿Ok? Pero digamos de esta manera para comparar, agarrando todos los textos, analizando los textos y entonces poniendo, relacionando los textos para llegar a una conclusión. ¿Ok? Hay tres clases de teólogos, podemos decir, que teólogo significa no, alguien que estudia a Dios, alguien que estudia la Biblia, diferentes clases de personas. Hay lo que podemos decir el teólogo exegético, que estudia las palabras y versículos en su contexto. Ya hablamos acerca de eso. Hay el teólogo sistemático, que compara textos relacionados y hace un síntesis de ellos para formar doctrinas bíblicas o producir enseñanzas bíblicas. Lo que la Biblia enseña sobre Dios, lo que la Biblia enseña sobre la salvación, lo que sea, y lo pone en categorías. Entonces podemos decir, hay uno que se llama el teólogo filosófico o crítico, que compara sistemas de doctrinas para hallar acuerdos y exponer errores doctrinales. Entonces, básicamente podemos decir que lo que estamos haciendo es que podemos decir que tenemos, yo esta mañana comí el cereal que se llama Lucky Charms. ¿Conocen ese cereal, verdad? ¿Ok? Si ustedes conocen el cereal Lucky Charms, van a saber que tiene dos tipos de cereal adentro, ¿verdad? Tienen los marshmallows y tienen el cereal normal. Y muchas veces cuando yo era un niño, y algunas veces hasta ahora, muchas veces separo los marshmallows hasta el final. No como ninguno de los marshmallows, los dejo todos los marshmallows ahí hasta el final y agarro los otros. ¿Ok? Y básicamente lo que, eso es lo que está haciendo el teólogo sistemático. ¿Ok? Está separando, está poniendo en categorías las diferentes enseñanzas de la Biblia. ¿Ok? Está separando unas de las enseñanzas, que todas esas enseñanzas son acerca de Dios, por eso son acerca de la salvación, y poniendo un síntesis ahí. Entonces, eso es lo que hace el teólogo sistemático. El teólogo filosófico dice, ok, ¿hizo bien o todavía hay algunos marshmallows adentro de los otros? No, tiene que separarlo correctamente y llegar a conclusiones correctas. Y el exegético es el que está sacando las verdades. Pero básicamente dice tres grandes, pero básicamente nosotros debemos ser todos tres. No estoy diciendo que hermano Saúl usted debe ser eso, hermano Brito usted debe ser eso, hermano David usted debe ser eso. No, nosotros debemos ser todas las tres cosas. Debemos primeramente decir ok, ¿qué dice la palabra de Dios? Y mirar todos los versículos en su contexto y sacar de la palabra. Okay. Entonces, después que hemos sacado de la palabra toda la información, ya tenemos toda la información, ya vamos a ponerlo en categorías. Okay. Todos esos versículos van con la doctrina de Dios, enseñan acerca de Dios. Okay. Todos los versículos enseñan acerca del pecado y ponerlos ahí, entonces llegar a conclusiones asumiendo todas las doctrinas. Okay. Entonces, eso es lo que está diciendo ella. Principios de hermenéuticas doctrinales. Primeramente, tenemos que asegurarnos que estamos enfatizando doctrinas de teología que importan más a Dios. Podemos decir doctrinas fundamentales. Esta iglesia es una iglesia de lo que llamamos fundamental. ¿Qué significa? Bueno, algunos ahí afuera llamados fundamentales de terroristas, ¿verdad? Ellos van y ellos creen lo que creen y iban matando a las personas. Eso es lo que significa fundamental para nosotros. ¿Qué significa fundamental? Fundamental significa que nosotros enfatizamos las doctrinas, las enseñanzas fundamentales de la Biblia. ¿Ok? Básicamente, las doctrinas que son más claras en la Biblia y que son más importantes para la salvación y para nuestra fe. Y esas no son las doctrinas fundamentales. Por ejemplo, la Escritura. Nosotros tenemos que decir qué enseña la Biblia acerca de sí mismo. La Biblia enseña que es de Dios. Entonces, si es de Dios, también enseña que es sin error y que cada palabra viene de Dios, es inspirada de Dios. Entonces, eso es para nosotros una doctrina fundamental, una doctrina bien importante. Porque si nosotros no creemos que la Biblia es de Dios, entonces no podemos hacer nada. No podemos creer lo que dice acerca de las otras cosas si no creemos que es de Dios. También la doctrina acerca de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Es fundamental creer que solo hay un Dios en tres personas. Si miras por la Biblia, muchísimas veces Dios dice, yo soy el único, no hay otro fuera de mí. Pero también muchas veces enfatiza lo que Cristo hace, que Cristo es Dios, y que Dios Padre es Dios, y que Dios Espíritu es Dios. Y tenemos que creer eso para poder ser salvos. Tenemos que creer. Esas cosas son cosas fundamentales, bien importantes. Si no creemos que la Escritura es de Dios, si no creemos que Dios es un Dios trino, nosotros estamos negando las cosas más importantes de la Biblia, las doctrinas fundamentales. Y obviamente acerca de la salvación. Si no creemos lo que la Biblia enseña claramente, que es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras, por medio de la salvación, entonces no podemos tener compañerismo con esas personas. Entonces, tenemos que enfatizar esas doctrinas que importan más a Dios, que son más importantes. Hay otras doctrinas, hay otras cosas que tiene la Biblia que no son tan importantes, que no son tan claras. Por ejemplo, profecía, lo que la Biblia enseña acerca de los últimos días, no es tan claro. Y no es tan importante que nosotros siempre estamos de acuerdo con cada detalle de profecía, o que enfatizamos y peleamos mucho sobre la profecía porque es una cosa no tan clara. También con práctica, como hacemos diferentes cosas en la iglesia, política, si tenemos un pastor y diáconos, o un pastor y ancianos, o si tenemos, cómo hacemos la política de la iglesia, eso no es tan importante como la Escritura, la doctrina de Dios y la doctrina de salvación. Entonces tenemos que asegurar que estamos enfatizando las doctrinas que son más importantes, lo que tienen las doctrinas fundamentales a nuestra fe. También comienza con la interpretación literal, ya hemos hablado acerca de eso, dice allí también, y fe en la Biblia como inspirado por Dios, inerrante y preservada. Otra vez, si no empezamos con eso, no podemos interpretarlo bien. También poner el énfasis en la revelación clara y completa del Nuevo Testamento. Tenemos que mirar el Antiguo Testamento en luz de lo que enseña el Nuevo Testamento. Tenemos que interpretarlo en luz del Nuevo Testamento. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando estamos tratando de formar una doctrina, es decir, okay, ¿qué enseña la palabra de Dios, por ejemplo, acerca de la salvación? Algunas personas van a mirar algunos pasajes en el Antiguo Testamento sin mirar todo el Antiguo Testamento y compararlo con el Nuevo Testamento, y a lo mejor llega a la conclusión, bueno, somos salvos por medio de seguir la ley de Moisés. Y aunque eso no es lo que enseña el Antiguo Testamento, si hemos estudiado bien el Nuevo Testamento, vamos a saber por seguro que eso no es lo que está enseñando. Pero si solamente miramos unos versículos sin mirar todo, especialmente sin compararlo al Nuevo Testamento, a lo mejor vamos a llegar a doctrinas que no son correctas, que no es lo que Dios está queriendo enseñarnos. Entonces tenemos que poner el énfasis en la versión clara y completa del Nuevo Testamento. También no formular doctrinas que la Biblia no enseña claramente. Ahí tenemos algunos versículos. Primero Timoteo 6:20, o Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y Timoteo 2, 16, más divinas profanas y más palabrerías, porque conducirán más y más a la iniquidad.
Básicamente, cuando estamos diciendo que no formula doctrinas que la Biblia no enseña, estamos diciendo que a lo mejor vas a enseñar algunas cosas, pero no enseñas cosas que no son claras, que son opiniones, como enseñanza de la Biblia. ¿Okay? Entonces, yo puedo ir allí a mi púlpito, cuando estoy predicando, puedo decir con certeza, la Biblia enseña que es la palabra de Dios, sin error. O yo puedo decir que la Biblia enseña que nosotros tenemos que adorar a Dios como un Dios trino, tres personas en uno, pero un Dios. Y puedo decir eso con firmeza y claridad, eso es lo que enseña la palabra de Dios, es una doctrina de la palabra de Dios. ¿Okay? Pero no voy a ir y enseñar opiniones, mis opiniones, y enseñarlos como son doctrinas claras de la Biblia. A lo mejor voy a enseñar algunas cosas, pero no que yo creo que la Biblia parece enseñar. Pero no los debo enseñar con la misma autoridad como enseño las doctrinas de Dios, de la salvación, de cosas así. Debo decir, parece que de lo que yo he mirado que la Biblia está enseñando eso, yo creo que esto sería la mejor cosa hacer, hermanos. Pero no vamos a decir que en mi opinión, la Biblia enseña eso y si no lo ves es, estás en peligro de la Biblia, porque eso es lo que la Biblia enseña, eso es doctrina de la Biblia. Si es nuestra opinión, no debemos llegar así a esas cosas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Tenemos que asegurar que estamos no formulando doctrinas, enseñando como doctrina fundamental a cosas que la Biblia no enseña claramente. Porque cuando hacemos eso, estamos entrando en argumentos, en palabrerías que solamente para conocer más significa. También, para determinar doctrinas, tenemos que relacionar los versículos y doctrinas en un sistema, pues la Biblia no es una mera lista desmoyuntada de doctrinas, es una unidad conjunta, conjunto de verdades. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que para entender mejor a la Biblia, debemos mirar lo que la Biblia, toda la Biblia enseña acerca de algo. Pero entonces no solamente vamos a hacer una lista de todos los versículos que hablan de Dios y poner una lista allí. Pero entonces vamos a decir, ok, que está, si vamos a tratar de unir esas cosas y hacer una enseñanza clara acerca de lo que la Biblia enseña. Porque para que podamos entender bien lo que la Biblia está diciendo. Es como dice, es una unidad, es un conjunto de verdades. Tenemos que ver que este, un versículo ayuda a otro versículo para que podamos entender todo. Pero tenemos que unir todo lo que enseña la Biblia acerca de una cosa para poder entender todo lo que la Biblia quiere decir. Debo declarar que algo es una doctrina si no se concuerda con otras doctrinas, pues no hay contradicción con Dios. También quiero decir que aunque la Biblia no es una mera lista desconjuntada de doctrinas, es una unidad, tampoco la Biblia es un libro sistemático. ¿Okay? Si usted tiene un libro de estudio sistemático, puede abrir la primera página y tiene okay, todo lo que está en ese libro. La primera capítulo es la doctrina de Dios. Y tiene todos los versículos acerca de Dios y en categorías, Dios es amor, Dios es esto, características de Dios, que Dios es un Dios trino, cosas así, ¿ok? Entonces tiene doctrina de Cristo, doctrina de la salvación, doctrina de... Tiene todos los versículos bajo cada cosa, sí. Pero la Biblia no fue escrita así, ¿ok? La Biblia fue escrita como muchos de... Como ya hemos dicho, muchos son cosas como cartas a personas, y tenemos que leerlos en su contexto, entender, eso es una carta, y no leerlo como un sistemático teológico, ¿ok? Los salmos, tenemos que leerlos como son, muchas oraciones o canciones, que son cosas que personas escribieron cuando estaban en dificultades tremendas, y entender, ok, ¿en qué situación se encontraba esa persona? No solamente estaba tratando de enseñar una doctrina sistemática acerca de Dios en su salmo. No estaba tratando de enseñarnos algo personalmente acerca de Dios
y sí tiene doctrina allí, pero tenemos que entender qué está diciendo para no tomarlo fuera de contexto. ¿Ok? Y no declarar que algo es una doctrina si no se concuerda con las otras doctrinas, pues no hay contradicción con eso. Ya hemos dicho eso claro, que no vamos a decir, bueno, la Biblia dice que Jesús es Dios, Espíritu Santo es Dios y Dios Padre es Dios, entonces hay tres dioses, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña claramente que solo hay un Dios. Entonces no podemos enseñar algo que es una doctrina si no se acuerda con las otras doctrinas. Pero cuidado, Isaías 8:20, ¿alguien quiere leer eso? Somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová los ejércitos que moren en el monte de Sion. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y dice, en vez de ir a esas personas, esos adivinos, esas otras personas, vaya la ley, vaya el testimonio, no a personas, para agarrar sus doctrinas, sus enseñanzas. Entonces siempre tenemos que buscar doctrinas por lo que la Biblia dice, basado en una exégesis correcta, como ya hemos dicho. Antes debemos buscarlo por su acuerdo con el sistema que el hombre formula. Y eso es una cosa que es bien importante. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos es que como somos Dios nos ha creado como un hombre lógico, como hombres lógicos, como personas lógicas. Nosotros queremos poner todos en como sus cajas bien bonitas. Queremos poner todos en cajas. Aquí es la caja de Dios y todo lo que la Biblia enseña de Dios. Aquí es la caja de la salvación. Y quiero que todo se acuerda bien adentro de esa caja, que cada, que como un rompecabezas, que cada pedazo se forma bien y se junta bien en nuestra mente para que podamos entender todo. Pero el problema es que, como acabo de decir, la Biblia no fue escrito para que podamos poner todo en cajitas. ¿Okay? Y hay muchas cosas que no caben en nuestras cajitas. Por ejemplo, lo que acabo de decir es que la Trinidad. También hay, si nosotros solamente, lo que ha pasado es que muchas veces personas han escrito libros del sistema teológico y han tratado de explicar cosas y han llegado a sistemas, lo que llamamos sistemas de doctrina, que son básicamente lo que ellos creen que tienen la Biblia, la palabra de Dios. Y pues, como dice allí, el sistema de Calvino a Arminio, también hay sistemas de dispensacionales, también de los de los pactos, hay diferentes maneras de enseñar con y lo que se llama sistemas, y muchas veces nosotros podemos poner arriba de la palabra de Dios lo que nosotros hemos sido enseñado por otras personas, y muchas veces podemos alguien nos ha enseñado acerca de que un hombre tiene libertad para escoger lo que quiere enseñar, lo que quiere escoger. Entonces llegamos a un versículo acerca de la soberanía de Dios y como Dios controla todo, aún tiene el corazón del rey en sus manos, y podemos decir, bueno, no significa exactamente que el Señor puede dirigir las decisiones del rey. Solamente porque hay una cosa que se llama hoy en día teología abierta, que básicamente dice que Dios no sabe lo que va a pasar, depende de lo que las personas deciden. Y como cada persona tiene una decisión, entonces básicamente Dios solamente está ahí mirando, y si alguien hace una decisión, Dios tiene que reaccionarse y pensar, ok, ¿qué voy a hacer ya que David escogió hacer eso? Entonces Pero Dios no es así. Lo que ha pasado es que ellos han tomado su sistema, sus creencias acerca de, ok, una verdad bíblica, que cada hombre tiene una decisión, que puede decidir lo que va a hacer. Pero lo que ha hecho es que ha tomado esa verdad y ha tratado de concordarlo con otras verdades de la Escritura, y lo que han hecho es que han cambiado lo que la Biblia dice para concordarlo en su mente. Y nosotros no entendemos, ¿cómo puede que Dios puede cambiar el corazón del rey, cambiar las decisiones de controlar las decisiones de personas, pero al mismo tiempo tenemos la decisión? Entonces, para ponerlo en nuestras mentes, vamos a tener que cambiar algo que la Biblia dice. ¿Entendés? Para ponerlo en las cajitas que tenemos. Pero si nosotros estamos honestos con lo que dice la Biblia, vamos a decir, bueno, no sé, no entiendo cómo yo puedo tener mi propia decisión, pero como Dios también puede tener el corazón del rey en sus manos y puede guiarlo donde quiere que él sea. Y como Dios todavía está en control y sí sabe lo que va a pasar mañana. Aunque yo no he hecho la decisión todavía. No entiendo eso. Nunca lo vamos a poder entender. Y si tratamos de ponerlo en una caja para poder entenderlo, lo que va a pasar es que vamos a resultarnos en cambiar lo que la Biblia dice. Y eso pasa muchas veces con muchas diferentes doctrinas. Tenemos que asegurarnos que no solamente estamos diciendo, ok, he sido enseñado por algo que eso es la verdad, entonces, aunque la Biblia parece que está diciendo eso, lo voy a cambiar para mi propia cosa. Ok, tenemos que asegurarnos que estamos, aunque no lo entendemos, estamos asegurándonos que no estamos interpretando la Biblia acerca de de acuerdo con nuestro sistema, sino que estamos cambiando nuestro sistema para estar de acuerdo con la Biblia. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener cuidado. También tenemos que asegurar que entendemos el propósito central y práctico de la Biblia, relacionar cada doctrina con propósito central, la historia del amor de Dios, la redención del hombre, la santificación del hombre. Entonces, las cosas más importantes, las cosas centrales de la Biblia, y tenemos que enfocarnos en esas cosas y relacionar cada doctrina con propósito central. ¿Qué? También, para terminar, tenemos que siempre, como ya hemos dicho, formular doctrinas basadas en textos claros y ciertos. Según Pedro 10:16, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuerzan, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Por ejemplo, en Hebreos 6 habla de si algunos que han gustado del Espíritu se alejan, entonces ellos no pueden regresar. Entonces, es un pasaje difícil, que es difícil para entender lo que está diciendo. Y muchas personas toman ese pasaje difícil y basan una doctrina. Bueno, lo que está enseñando es que si uno que ha aceptado al Señor, que es cristiano, decide ir al mundo, no puede ser cristiano más. Pero tenemos que compararlo con otras doctrinas que ya tenemos claros, que nadie puede quitarnos de la mano de Dios, que nos da vida eterna, y lo que dice después en ese versículo, pero espero mejores cosas de ustedes que son cristianos, y ver que eso no es lo que está enseñando. Y asegurarnos que no estamos basando doctrinas en cosas que son difíciles de entender. Más bien estamos haciendo eso. También, como dije, nunca formaron un doctrina basado en un texto incierto, focalizado. Y para terminar, una cosa bien importante, cuidado de textos de prueba. ¿Qué significa un texto de prueba? Bueno, como dije, la Biblia no fue, como hemos dicho, la Biblia no fue escrita solamente como muchas frases. Proverbios sí es lo más cerca de eso. Proverbios casi, muchos proverbios es como básicamente solo frases que no tienen ninguna relación. Muchos proverbios. Pero la mayoría de la Biblia son frases en un contexto de párrafos del libro, que tienes que mirar el párrafo del libro para entender lo que está diciendo el texto. Muchas veces lo que pasa es que podemos agarrar un texto y tomarlo fuera de su lugar y usarlo para probar una doctrina sin mirar todo el contexto. Y tenemos que asegurarnos, porque aún hay personas que usan, que enseñan doctrinas que son bíblicos,
Entonces, con textos que no están enseñando sobre doctrina. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Que están enseñando algo que sí es bíblico, pero lo usan un texto que no es correcto para esa doctrina. Y tenemos que tener cuidado, porque si hacemos eso, lo que va a pasar es que los que no creen en esa doctrina van a decir, mira, usted no está interpretando la Biblia bien, eso no enseña eso, entonces esa doctrina no es correcta. Pero la doctrina es correcta, pero el texto que hemos usado no es el texto apropiado para esa doctrina. Pero si enseñamos una doctrina correcta con un texto incorrecto, las personas van a decir, eso no, esa pasaje no está enseñando eso, entonces esa doctrina es mala. Y eso no nos va a ayudar si solamente usamos un texto de fuego, entonces mira todo el pasaje. Pero eso es casi. ¿Alguna pregunta acerca de eso? Pues básicamente solamente tenemos que, cuando estamos interpretando lo que enseña un pasaje, tenemos que asegurar que está de acuerdo con todo el resto de la enseñanza de la Biblia, de la doctrina de la Biblia. Es lo que significa la doctrina. Lo que toda la Biblia enseña acerca de un tema, para poder interpretar bien. Eso es. ¿Una pregunta, Simón?
¿Qué sería un texto incierto?
Lo que acabo de decir, en Hebreos 6, cuando habla de uno que ha gustado del Espíritu, pero entonces se aleja y esa persona no puede regresar. Eso es un pasaje que es muy difícil de entender. Y tenemos que interpretar ese texto en luz de textos que son más claros. ¿Algo más? ¿Ok? Bueno, gracias por su paciencia. Espero que pueda venir.
Son 10 minutos entonces para un descanso, otro café o buscar un baño. Arriba aquí va a encontrar, y luego le explicaré unas hojas que parecen así. Arriba a la derecha tiene su nombre. Esto está en mi computadora, ¿verdad? Estos son los puntos que usted tiene y no tiene el peso. Entonces usted ha venido por los últimos años. Esto tiene hasta para los que han estado en este instituto básico por como 10 años, ¿verdad? Tiene abajo ICA, el Instituto Básico de Servicio Cristiano. Para eso damos transferencias, certificados básicos. Para este instituto más avanzado se requiere más, pero eso le ayuda para cumplir requisitos anteriores para este instituto de ministerio. Y por eso he puesto allí los que han ganado ya el instituto básico para agregar los puntos que tiene de instituto ministerial. Así que puede coger su copia, están orden alfabético, comienza con A y apellido hasta la Z, para ir bosquejando cuál es el suyo. También hay un papel más que explica los requisitos modificados para los certificados que están enviados. Okay. Y si no importa durante el día, poner aquí al lado de su nombre para el mes de febrero, ¿verdad?
Gracias.
Ok, 10 minutos de descanso.